Muy buenos días, hermanos. Buenas noches, hermanos. Qué placer, privilegio, gozo estar de vuelta aquí. Tanto que estamos confundiendo la tarde con la mañana. Pero bien, contentos de compartir la palabra de Dios con todos ustedes, y quisiera pedirle abrir su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo 2. Vamos a estudiar en esta noche el versículo número 10. Así que queremos también saludar y dar las buenas noches a los hermanos de las redes que están conectados con nosotros. Hoy es un día especial en el mundo cristiano porque es el día que el Señor resucitó. Y la resurrección para nosotros es el triunfo, representa el triunfo del Señor sobre la muerte y el pecado. Así que en Apocalipsis 2:10, y vamos a ponernos de pie, hermanos, por favor, vamos a leer este versículo todos juntos. 2:10 de Apocalipsis dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. ¿Están leyendo conmigo? No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de vida. Oremos. Padre celestial, gracias por reunirnos en esta noche aquí, Señor. Estamos regocijados de nuestro corazón, Señor, agradecidos de ti, contentos, Señor, y queremos expresarte esa satisfacción que tenemos contigo y por las maravillas y por los beneficios de la obra de la cruz que tú hiciste a nuestro favor. Lo queremos manifestar, Señor, a través de la adoración que te rendimos en esta noche. Así que recibe nuestra adoración con olor fragante, Señor, y dirígenos ahora en este estudio de tu palabra. Bendícenos, derrama sobre nosotros tu sabiduría, Señor. Abre nuestros corazones, permite que tu palabra penetre y haga su obra en cada uno de nosotros. Ay, Señor, no permita que mi ineficacia, mi pecaminosidad, mis debilidades sea un obstáculo, Señor, para tú bendecir a esta tu iglesia y a la iglesia virtual que está conectada con nosotros, Señor. Y te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Por favor, tomen asiento, mis hermanos. Ese versículo, ese texto, es parte de la carta que el Señor Jesucristo dirige a la iglesia de Esmirna. En esa carta, el Señor exhorta a los creyentes a ser fieles. Esa es la motivación del versículo. Y los alienta prometiéndole que la fidelidad tiene una gran recompensa. Bueno, hoy día, nosotros como iglesia de convertidos a Cristo queremos apropiarnos del mandato y de la recompensa. Esta noche nosotros queremos tomar ese versículo y sembrarlo, plantarlo en nuestro corazón, para apropiarnos de esa exhortación que se hace aquí y de esa gran promesa que se ofrece a los creyentes fieles. De modo que, hermano que está aquí, hermano que nos ve o nos escucha por las redes, si tú te consideras un creyente fiel, o si tú quisieras convertirte en un creyente fiel, Si está en la disposición de comenzar a ser un creyente fiel, yo quiero extenderte un abrazo caluroso en el nombre del Señor Jesucristo. Y decirte que el Señor no solamente ama y anhela y desea la fidelidad del creyente, sino que el Señor aquí expresamente lo demanda. El Señor demanda expresamente la fidelidad. Y en este mensaje, usted verá que vale la pena ser fiel al Señor y a su iglesia. Vale la pena. Vale la pena que nos esforcemos al máximo por serle fiel al Señor y a su iglesia local donde nos congregamos. ¿Qué es la fidelidad? Comencemos por ahí. Fidelidad en el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. La fidelidad es la facultad que tiene una persona de permanecer resuelto a cumplir sus compromisos y a retener lo que se le ha confiado. Esa es la definición de fidelidad en el diccionario. Una persona fiel es uno que siempre tiene la disposición de cumplir sus responsabilidades, es constante y perseverante en su obligación. Y en este mensaje, bueno, en este pasaje de las Escrituras, en Apocalipsis 2:10, Dios nos manda a serle fieles y nos muestra que tiene una gran recompensa para la fidelidad. Y hemos considerado útil estudiar este versículo y estudiar este tema de las Escrituras. Lo hemos considerado útil porque es un texto de ánimo, de aliento, de esperanza, es un texto de fortaleza para todo creyente. Así que vamos a analizarlo, el texto, palabra a palabra, con una enseñanza de tres puntos. Tres puntos de enseñanzas. Uno, las motivaciones de la fidelidad. Dos, los factores de la fidelidad. Y tres, los resultados de la fidelidad. Así que comencemos de inmediato en el texto con las motivaciones y vemos, si usted verá, usted va a ir contando conmigo todas las veces que el Señor alienta a su pueblo en ese solo versículo. La primera motivación a la fidelidad está al comenzar el versículo y es que en Cristo Jesús no debemos temer a ninguna aflicción. No debemos temer a ninguna aflicción si estamos firmes en Cristo Jesús. Por eso el versículo comienza: no temas en nada lo que vas a padecer. Oiga bien, no temas en nada. En nada. No en algunas cosas. No es que hay circunstancias más fuertes que otras para ti. Tú puedes temer aquí, pero allí no. No, 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 no. En nada. El mensaje del Señor a estos creyentes es de aliento con relación a las aflicciones presentes y futuras. No debemos temer en nada a las aflicciones. Ni en el presente, ni en el futuro. Así que es una exhortación de esperanza. Es una exclamación determinante del Señor. Es una exclamación de autoridad. No teman. Eso es lo que nos pide el Señor. En Juan 16:33, el Señor dijo: en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Yo he vencido el mundo. De modo que el Señor está enseñando ahí que el antídoto del temor es que, ¿cuál es el antídoto del temor? La fe. El antídoto del temor es la fe. Para vencer el temor, ¿qué es lo que necesitamos solamente? Fe. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Así que el Señor quiere que aumentemos y que pongamos en acción nuestra fe. Esta exhortación es válida para nosotros hoy día. No es solamente para la iglesia de Esmirna en el año 95 de la era cristiana del primer siglo, sino que esta exhortación está para todos los tiempos, en todo lugar, en todas las épocas. La clave para no temer en medio de la aflicción es recordar quién es Jesús. ¿Quién es que está hablando? El Señor Jesucristo es que está hablando. En la cruz del Calvario, Él venció a Satanás. En la cruz del Calvario, Él venció el pecado. Él venció la muerte. Él venció el sufrimiento. Él es el primero y el último. Él está en control de todo lo que nos sucede. Nuestra vida está en sus manos. Estamos en las manos del Señor. Esta mañana el pastor Nadal leyó a Romanos capítulo 8, versículo 29 en adelante, donde se ve que nada ni nadie nos separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús. El Señor está con nosotros desde el principio hasta el final de cada aflicción. El Señor es el que estuvo muerto y ahora está vivo. Él está exaltado como el Señor supremo del universo. Él nos ayudará, Él nos consolará, Él nos fortalecerá para que estemos firmes y podamos soportar las pruebas y las tentaciones de la vida. Así que no hay que temer. Así comienza el Señor hablándole a la iglesia en este versículo de Apocalipsis. Segunda motivación del versículo es que las aflicciones del creyente tienen un propósito. No son fortuitas, no son casuales, no son ni chepa, ni es mala suerte, ni es buena suerte. Eso no existe para el cristiano. Existe soberanía de Dios. El Señor está en control. Las aflicciones del creyente tienen un propósito espiritual. Y dice así: no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Y aquí está el propósito, para que seáis probado. Dice, estaban siendo perseguidos. Y en el texto Dios no les dice que las persecuciones terminarán de inmediato. El Señor les dice que van a continuar por algún otro tiempo. Porque Satanás iba a agitar a los enemigos para que arrecien las persecuciones contra ellos. Sin embargo, el Señor en el texto los alienta por segunda vez, diciéndoles el propósito de las persecuciones. De modo que el versículo dice que las persecuciones eran para probar y fortalecer la fe de ellos. ¿Para qué? Para que puedan evidenciar al mundo la fidelidad de ellos al Señor. El Señor iba a fortalecer su fe para que ellos puedan permanecer firmes y dar un testimonio al mundo de que las persecuciones no iban a terminar con la iglesia, no iban a aniquilar la iglesia, no iban a vencer a la iglesia, porque el Señor dijo en Mateo 16 a Pedro, dijo: y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y la iglesia cristiana, en los primeros 300 años de la historia, recibió mucha persecución, feroces persecución, sangrientas persecuciones, Persecuciones en las que fueron lanzados creyentes a ser devorados por fieras. Persecuciones que fueron creyentes quemados vivos. Persecuciones que fueron creyentes descuartizados. Pero permaneció fiel. Hubo un remanente fiel en quien el Señor fortaleció la fe. Así que estos hermanos de Esmirna estaban sufriendo por causa de las persecuciones. Y lo más seguro es que nosotros, quizás cada uno aquí, está sufriendo de alguna otra manera. Pero estemos seguros de que nuestras aflicciones, cualquiera que sean, servirán para probar y fortalecer nuestra fe. De hecho, en Primera de Pedro 1:6, Primera de Pedro 1:6, Dios nos dice en Primera de Pedro 1:6, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. Y así es que cada uno de nosotros debe anhelar esperar al Señor. Así es que nosotros tenemos que proponernos esperar al Señor con una fe probada y aún pasada por fuego, sea encontrada más preciosa que el oro, como dice el versículo al final. Dice, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. De modo que, hermanos, el Señor nos alienta en las aflicciones recordándonos que todo lo que sucede en nuestra vida al final redundará para nuestro bienestar espiritual. Hay un versículo que todos no sabemos. Romanos 8:28. Vamos a decirlo todos juntos. Romanos 8:28. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. ¿Qué pasa con todas las cosas que nos suceden al final? Obran para bien. Resultan en nuestro bienestar espiritual. No siempre es bienestar económico, bienestar financiero, bienestar material o bienestar físico, sino siempre hay un bienestar espiritual. ¿Por qué? Porque las cosas que nos suceden nos fortalecen en la fe, nos apegan más al Señor, nos pulen, nos nutren. Sigamos adelante con el versículo y veamos que la tercera motivación de la fidelidad es que las aflicciones del creyente son temporales. Mire lo que el Señor le dijo. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis aflicción por 10 años. 10 días. Por 10 días. ¿Sabe cuál es la idea aquí? Un periodo de tiempo corto. Quizás algunos iban a estar por 20 días, por 30 días, por 40 días, por 50 días. Esto no es literal, es la idea que está dando. El texto dice aquí, en el original, hace referencia a un lapso breve de tiempo. Por 10 días. ¿Qué son 10 días comparado con la eternidad que nos espera con Cristo? De modo que es una motivación de aliento allí al creyente hacerle saber que la persecución, que el sufrimiento, que la prueba, que la tribulación, que las tentaciones son temporales. comparado con la eternidad que pasaremos en presencia del Señor. Fíjese bien cómo el Señor lo dice en Romanos 8:18 ahora. El Señor nos recuerda ese texto. Y es un aliciente para nosotros en los momentos de aflicciones. Romanos 8:18. Pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que nosotros ha de manifestarse. Ustedes no se han imaginado estar con Pedro, Jacobo y Juan en el monte donde el Señor se transfiguró. Imaginémonos que estamos ahí también. Eran Pedro, Jacobo, Juan y Luis Valdera. Que estamos allí con el Señor. Y dice que de repente el Señor comenzó a transfigurarse. Y vino una luz que sobrepasaba la luz del sol. Y el Señor mostró parte de su gloria. Oiga, parte de su gloria. No su gloria plena, completa. Parte de su gloria el Señor mostró. Y aparecieron allí, dice el texto, Moisés y Elías, y hablaban con el Señor Jesucristo acerca de su obra de la cruz que él iba a completar. Pero era tan emocionante, tan extraordinario el momento, era tan sublime que el apóstol Pedro no quería bajar de allí. Señor, hagamos tres enramadas aquí. ¿Para qué volver allá abajo donde está la cajeta, el fuego, donde está el calor, donde está la corrupción, donde está el crimen, donde está la persecución, donde están los romanos acabando con nosotros, los judíos? ¿Para qué volver al mundo y sus pecaminosidad? Quedémonos aquí, Señor. Dice el texto que los creyentes, hermanos, los creyentes, dice allí, vamos a ser revestidos de la gloria del Señor. Romanos 8:18, las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Vamos a seguir adelante en el texto. Veamos ahora los factores de la fidelidad. Hay factores. La fidelidad tiene varios factores. Primero, porque Dios es fiel. Dios es fiel. La fidelidad es uno de los atributos intrínsecos de Dios. Él es fiel a sí mismo y será fiel siempre porque es inmutable, no cambia. Múltiples textos hay en las Escrituras. Por ejemplo, Santiago 1:17 señala, en él no hay mudanza ni sombra de variación. Segunda Timoteo 2:13 dice, si fuéramos infieles, él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Su naturaleza es fidelidad. Si él se convierte en infiel, si él hace alguna infidelidad a sí mismo, entonces él se está negando a sí mismo. Dios es fiel a sus planes y propósitos. Si Dios es fiel en todo, él es fiel en todo lo que hace. En todo lo que hace. Lo dice el Salmo 33:4. Ese salmo dice, porque recto es la palabra de Jehová y toda su obra es hecha con fidelidad. Dios es fiel en sus promesas. En Hebreo 10:23 se nos exhorta diciéndonos, mantengamos firme sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Las promesas de Dios se han cumplido en gran parte. Hay alrededor de 150 textos en las Escrituras del Nuevo Testamento mostrando las promesas del Mesías cumplidas en su vida. Él es fiel. Y las promesas que no se han cumplido, esté seguro que se cumplirán. Se cumplirán. Pero también Dios es fiel en su protección al creyente. Señores, oigan lo que dice este versículo. Primera Corintios 10:13. Primera Corintios 10:13. No os ha venido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Dios es fiel en protegernos en momentos de tentación. Este versículo lo vimos esta mañana. Yo estoy predicando lo que el pastor Nadal me dejó del versículo. Pero esto lo que dice es que el pastor Nadal y yo estamos conectados, sabiendo lo que la iglesia necesita que prediquemos. Así que necesitamos ver el siguiente factor de la fidelidad. Es la grandeza de la gracia de Dios, señores. La grandeza de la gracia de Dios que obró a nuestro favor. ¿Usted sabe de dónde nos sacó Dios? Aquellos que no nacimos en el Evangelio. Dios nos sacó del lodo, del fango donde andábamos. Dios nos sacó de una vida de infidelidad, de una vida de desobediencia, de una vida de rebeldía contra Dios, de una vida en la que la ira de Dios estaba sobre nosotros por nuestro pecado. Dios nos sacó a nosotros del mundo donde andamos revolcándonos en el pecado, y Dios obró su gracia salvadora sobre nosotros. Es para agradecerlo, es para nosotros proponernos serle fieles. Mire, en Hechos capítulo 11, versículo 1, aquí hay algo extraordinario. Aquí está Bernabé. ¿Ustedes saben quién es Bernabé? ¿Cuál es el apodo de Bernabé en la Biblia? Hijo de consolación. Bernabé. Bernabé era un discípulo destacado del Señor. Y en la iglesia de Jerusalén, cuando se conoció la noticia de que el Evangelio se recibió en Antioquía y que se estaban convirtiendo muchos hermanos, mandaron inmediatamente a Bernabé y a Saulo. Lo mandaron allá. Vayan a discipular a esos hermanos. Y cuando Bernabé vio la gracia de Dios obrando en judíos y gentiles, lo único que se le ocurrió fue pedir a todos que permanezcan fieles al Señor. Mire, Hechos 11:21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oído de la iglesia que estaba en Jerusalén. Enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Este, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permanecieran, ¿qué cosa? Fieles al Señor. Señores, la gracia ha obrado en nosotros. Dios es digno de que le seamos fieles por la gracia que ha operado en todos y cada uno de nosotros. Nosotros también hemos sido salvos por esa misma gracia. No somos merecedores de la salvación. Ha sido de manera gratuita. Ha sido de manera misericordiosa. ¿Usted sabe lo que significa la misericordia? Usted lo sabe. ¿Usted sabe lo que es misericordia? Es no pagar a alguien como merecen sus acciones. Lo que merecemos es el infierno. Lo que merecemos es la muerte espiritual. Lo que merecemos es la condenación eterna. Y Dios no nos ha pagado así. Dios ha ejercido misericordia. Bueno, vamos a seguir adelante. El tercer factor de la fidelidad son las grandes bendiciones que Dios ha dado al creyente. La salvación es un combo. Oiga bien, un combo. Nos encantan los combos. Cuando nosotros vamos a la comida rápida y pedimos un hamburger y nosotros vemos lo que trae incluido, ¡ay! Nos fascina el combo. Trae el juguito, trae la papita, trae el ketchup, trae aquello, trae lo otro. Y a veces queremos más y preguntamos, ¿y el helado no está incluido? La salvación es un combo. El día que nos convertimos a Jesucristo, nosotros recibimos un paquete de beneficios. Se describen en el libro de los Efesios, capítulo número 1, en el versículo 13 en adelante, cuando dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Toda bendición espiritual. Es un paquete. Si usted lee del versículo 3 al versículo 14, usted va a encontrar allí la cantidad de bendiciones espirituales que son dadas por Dios al creyente. De modo que es digno de mencionar algunas. Es digno de mencionar algunas. El día que nos convertimos, nosotros fuimos rescatados de la condenación, nuestros pecados fueron perdonados, fuimos ingresados en la familia de Dios, fuimos hechos herederos del cielo, la ira de Dios fue calmada sobre nosotros, la justicia de Dios fue imputada a nuestro favor, terminó nuestra enemistad con Dios, experimentamos un nacimiento espiritual, ahora con un corazón sensible al pecado. Se nos dio la mente de Cristo para pensar como Cristo. Comenzó un proceso de regeneración en nuestro hombre interior. Y seremos glorificados a semejanza de Jesucristo. Señores, no es digno, no es merecedor Dios de nuestra fidelidad. Después que nos ha dado tanto. Por eso el Salmo 68:19 dice, bendito el Señor, cada día nos colma de beneficios, de bendiciones, el Dios de nuestra salvación. Cada día nos colma de bendiciones. ¿Usted sabe qué es lo próximo que va a ser el mundo? Es poner un impuesto al aire que se respira, ¿verdad? Eso sería fatal. Nos levantamos cada día respirando el aire que Dios nos provee. Dios nos provee todo lo que tenemos. Amanecemos en salud cada mañana y nos estiramos y se nos olvida dar gracias a Dios por la salud y por cada facultad que nos ha dado. Pero sigamos adelante. Porque hay más factores que tenemos que ver. Dios demanda fidelidad. Volvamos a nuestro texto. Ahora se pide allí, sé fiel. Pero mire, observe bien el versículo. Observe bien el versículo. Porque esa petición, sé fiel, es como resultado de algo. Es como resultado de algo, mire. No temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendré aflicción por 10 días. De modo que sé fiel. Sé fiel. Aquí está la petición. Sé fiel. Sé fiel. Se nos demanda. Se nos ordena. Se nos solicita. Sé fiel. Así que la fidelidad no es una opción. La fidelidad es una demanda de Dios. Sé fiel. Cuando valoramos en su justa dimensión la obra de Cristo en la cruz a nuestro favor, entonces nosotros estaremos en mejor disposición de serle fieles al Señor. Mire, mis hermanos, necesitamos revisar nuestra vida. Necesitamos revisar nuestro cristianismo. Necesitamos revisar nuestra profesión de creyentes. Cada día. Cada día. Necesitamos revisarnos para evaluar hasta qué punto estamos siendo fieles. Porque Dios nos demanda fidelidad en cumplir con nuestros roles de esposo, de esposa, de padres, de hijos, de creyentes, de servidores, etcétera, etcétera. En todas las áreas de nuestra vida, Dios nos demanda fidelidad en cumplir sus mandatos, en la fidelidad a nuestra comunión con Él. Entonces, necesitamos nosotros encontrar cuáles cosas están impidiendo que yo sea fiel al Señor como Él pide. Necesitamos encontrar eso. Necesitamos descubrir qué cosas me impiden que yo no sea fiel al Señor. Mire cómo el Señor dice el nivel de fidelidad que Él pide. ¿Cuál es la palabrita que sigue ahí? Hasta la muerte. Sé fiel hasta la muerte. Eso quiere decir que aún tenemos que ser fieles en circunstancias en que nuestra vida física esté en peligro. Tenemos que ser fieles por encima de todos los valores y todas las propiedades y todo lo que tenemos en este mundo. Tenemos que ser fieles aquí por encima de todo. Y esta es una forma de expresar que demanda del creyente una fidelidad total. Fidelidad total. Total. O sea, en todas las áreas de la vida del creyente. De modo que tenemos que descubrir qué cosa me impide que yo sea fiel al Señor, al Señor. Que yo sea lo fructífero que debo ser para el Señor. Que sea la clase de siervo que el Señor quiere que yo sea. Que sea la clase de creyente que el Señor quiere que yo sea. Si es el materialismo, tu empresa, tu trabajo, tus posesiones, si es la vanagloria de la vida, tu nivel social, tu orgullo, tu vanidad, si son los afanes de la vida, tu ocupada agenda, si son los placeres del mundo, los deseos de la carne o los deseos de los ojos. Pero tenemos que descubrir qué es lo que impide que yo sea lo fiel que el Señor quiere que yo sea. Tenemos que ser fieles en nuestra vida de devoción. Y esta mañana se habló sobre la necesidad de que nosotros nos aseguremos de la fidelidad en el devocional familiar y personal, en nuestra lectura de la palabra de Dios, nuestra consistencia en congregarnos, nuestra puntualidad en las actividades de la iglesia, nuestra honradez al diezmar y ofrendar, nuestra disposición para servir en la obra, etcétera, etcétera, etcétera. Sé fiel hasta la muerte. Hasta la muerte habla de dos cosas. Nivel de fidelidad, prolongación de la fidelidad. Nivel, grandeza de la fidelidad y tiempo de la fidelidad. No es por un tiempo, no es por un mes, por dos meses, por tres meses, por cuatro años. Toda la vida, hasta la muerte. Vamos a ver qué más tiene el versículo. Los resultados de la fidelidad. Al final del versículo. Mire, Dios es ejemplo de fidelidad. Dios honra al cristiano. Dios honra al creyente. ¿Cómo lo hace Dios? ¿Cómo Dios honra la fidelidad del creyente? Mire, Dios honra al creyente fiel manteniendo la comunión con Él. Dios mismo se ocupa de estar en comunión con nosotros. Aunque nosotros seamos infieles, dijo el texto en Mateo, aunque seamos infieles, Él permanece fiel. El día domingo que no venimos a congregarnos y nos vamos para Boca Chica o Juan Dolio o cualquier otro lugar, que estamos siendo infieles al Señor, Él permanece fiel cuidándome, aún yo siendo infiel a Él. Y así en cualquier aspecto y área de mi vida. Salmo 101, versículo 6. Oiga esto, lo que Dios dice. Mis ojos pondré, ¿sobre quiénes? Sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. Míralo ahí el versículo. Mis ojos pondré sobre los fieles de la tierra, para que estén conmigo. De modo que Dios se ocupa de mantener una comunión estrecha con los creyentes fieles. Pero mira otra manera como Dios honra la fidelidad del creyente. Dios cuida y protege de manera especial a los creyentes fieles. El Salmo 31, 23. Oiga cómo dice. Amad a Jehová, todos vosotros sus santos. A los fieles guarda Jehová. A los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. Y lo que quiero destacar aquí es que dice: amad a Jehová, todos vosotros sus santos, y a los fieles guarda Jehová. Dios nos tiene guardado en su amor, protegidos. Como esta mañana dijo el pastor Nadal en su mensaje, Satanás no nos puede tocar. Lo dice Juan en una de sus epístolas. El maligno no le toca. A menos que Dios se lo permita con algún propósito. Pero mire qué más dice Dios con relación a su relación y comunión con los creyentes fieles. En Mateo 25, 21, aquí se muestra que Dios confía mayores responsabilidades a los creyentes fieles. También el mundo lo hace. En una empresa donde un empleado muestra su responsabilidad, su fidelidad, ese es promovido con más facilidad que un empleado que no es así. Bueno, mire lo que Dios dice en Mateo capítulo 25, verso 21. Cuando el Señor vino y repartió talentos y le dijo, pónganlos a producir, y luego vino y pidió informe, mire lo que pasó allí. Y su Señor le dijo a uno de ellos, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿Qué está haciendo el Señor aquí? El Señor está concediendo mayores responsabilidades a los creyentes fieles. ¿Y cómo termina el versículo que estamos estudiando? Dios recompensa la fidelidad del creyente fiel. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré, ¿qué cosa? La corona de vida. Yo te daré la corona de vida. Aquí Dios promete recompensarnos con los galardones con que Dios premiará a los creyentes fieles en diferentes áreas. Hay coronas para los creyentes fieles en diferentes áreas. En el texto Dios promete corona para los creyentes cuyo servicio en su obra pasa el examen. Usted sabe que en 1 Corintios se habla del tribunal de Cristo, donde serán coronados aquellos creyentes fieles que sirvieron con toda dignidad al Señor, con corazón limpio, con espíritu y deseo de glorificar su nombre. Aquellos que vamos a ser examinados en el tribunal de Cristo, los que pasen el examen, en quienes las obras que hizo no se quemen, sino que permanezcan, van a ser premiados. Y el Señor aquí menciona a los creyentes fieles con una corona. En la Biblia hay por lo menos 4 coronas. Corona de vida a los fieles, Apocalipsis 2:10. Corona incorruptible de gloria a los pastores que pastorean bien las ovejas de Cristo conforme a sus demandas. 1 Pedro 5:4. Corona de gozo a los ganadores de almas. Hermano, hay una corona para los ganadores de almas. Eso tiene que motivarnos a nosotros pensar en alguien cada día que no ha escuchado el Evangelio, para llevarle la oportunidad de escuchar, creer y ser salvo. Y por último, corona de justicia a los que aman la venida de Cristo. 2 Timoteo 4:8. Esos que aman la venida de Cristo, que desean que Cristo venga esta noche, hay una corona para ellos. ¿Sabe por qué? Si usted desea que alguien llegue, que alguien venga, ¿por qué usted lo desea? ¿Usted está preparado para recibirlo? ¿Usted está preparado para recibirlo? Si usted quiere que Cristo venga, es porque usted está preparado. Y sabe que cuando Él venga, Él le va a decir: bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Pero aquellos que están involucrados en un pecado, aquellos que están fuera de la voluntad de Dios, aquellos que están en una condición fuera de los caminos de Dios, eso no quiere que Cristo venga por ahora. Ay, Señor, no. Déjame que yo salga de esta situación en la que estoy. Déjame que yo deje esta cosita que tengo por aquí. ¿Usted ve? Porque hay una corona para los que aman la venida del Señor. Yo recuerdo en una reunión de jóvenes que otro joven dijo, un joven dijo: ay, si el Señor viniera. Bueno, se estaba hablando de la presión del mundo sobre los jóvenes, sobre las pasiones de la carne, sobre la presión de grupo. Se estaba hablando sobre todos los ataques que el joven recibe. Y ese joven estaba hablando de eso y dijo: ay, si el Señor viene esta noche. Y una muchacha dijo de que: ay, no, espérate que yo me caso el mes que viene. Como que no, vamos, pide que venga un poquito más adelante, después que yo me case, ¿verdad? Y así hay muchas personas, muchos creyentes, que no están preparados, no quieren que el Señor venga. ¿Por qué? Porque hay una situación de este mundo que quiere seguir explotando. Así que, hermanos, concluyendo y haciendo algunas aplicaciones personales para nuestra vida sobre este mensaje, vamos a ver que Dios en Hebreos 3:5 consideraba a Moisés un hombre fiel. Vamos a leer el versículo. Y lo van a poner aquí los hermanos. Hebreos 3:5. Mire lo que dijo Dios allí. Y Moisés, a la verdad, fue fiel en toda la casa de Dios como siervo. para testimonio de lo que se iba a decir. Mire, esto es como el epitafio. ¿Qué es el epitafio? Una inscripción que se hace en la tumba de alguien en el cementerio, ¿verdad? Una escritura, una expresión, una idea, una opinión sobre ese fallecido que está ahí. Ese es el epitafio que Dios escribió sobre Moisés. Y está diciendo aquí, a la verdad, él fue fiel en toda la casa de Dios. Y yo te pregunto, hermano, que está aquí, y hermano que nos ve por las redes también, ¿cuál es el epitafio que Dios va a escribir sobre ti? ¿Cuál es el epitafio? ¿Cuál es la opinión de Dios sobre ti respecto a tu fidelidad? Esto es para hacernos pensar, hermanos. Entonces, pensemos en esto y anhelemos que Dios diga a sí mismo sobre cada uno de nosotros de manera personal. La fidelidad expresa la realidad del señorío de Cristo en mi vida. La fidelidad expresa el señorío o no de Cristo en mi vida. El día que recibimos a Jesucristo como Salvador, también lo recibimos a Él como nuestro Señor. Y el Señor es para que señoree. El Rey es para que reine. La fidelidad no es algo colectivo, sino un mandamiento y responsabilidad individual. Dios no nos va a pedir cuenta por lo que hace otro. Cada uno va a dar cuenta a Dios de sí mismo. Por esa razón, 1 Corintios 3:13, donde se habla del tribunal de Cristo, dice: y la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada. La obra de cada uno. Así que pueden caer 10,000 a mi derecha, 100 a la izquierda, y usted permanezca fiel y recto. No importa quién caiga. Dios siempre tiene un remanente fiel. Asegurémonos que somos parte de ese remanente fiel. 3. Tercera aplicación. El compromiso de fidelidad al Señor comienza en el hogar. Los padres creyentes han de enseñar a sus hijos a ser fieles a Dios, mostrándose ellos como ejemplo de fidelidad. Fidelidad en oración, fidelidad en la altura de la palabra de Dios, fidelidad en obedecer la palabra, las escrituras, fidelidad en congregarse, fidelidad a su iglesia. Es en el hogar que comienza la fidelidad. 4. El creyente debe mantener la fidelidad a Dios, tanto en un ambiente cristiano como en un ambiente impío. El creyente tiene que mantener la fidelidad al Señor en un ambiente cristiano como en un ambiente impío. Asegurémonos de eso. 5. El creyente será fiel a Dios cuando asimile que las pruebas, las dificultades, las tribulaciones son para fortalecernos. Y con frecuencia nuestro nivel de fidelidad decae en los momentos de aflicción y pruebas, en lugar de fortalecernos. Así que, hermanos, Dios promete estar con nosotros en momentos de dificultades y Él nos dice: sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de vida. ¿A quién le gustaría recibir esa corona? Vivamos en consecuencia. Oremos. Padre Celestial, te damos gracias por tu palabra, Señor, tan viva y poderosa y cortante, por este texto que tú nos has dejado, Señor, para nuestra evaluación personal. Ayúdanos, Señor, porque con nuestra propia fuerza no somos capaces. Necesitamos, Señor, de tu auxilio. Así que haznos fieles. Fortalece, vivifica nuestra fe, Señor. Ayúdanos a salir victoriosos en cada circunstancia en que nuestra fe será probada. Ayúdanos, Señor, a nosotros permanecer fieles en cualquier ambiente en que nos encontremos. Ayúdanos a no negarte, Señor, en ninguna circunstancia. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.